La selección natural, uno de los fenómenos de la evolución, es algo absolutamente impresionante que dejó por escrito el gran genio de la biología Charles Darwin en su libro El origen de las especies. La selección natural es responsable de que existamos tal y como somos, ya que nos adaptamos al medio en el que nos encontramos y así podemos sobrevivir en él. Sin embargo, también es responsable de uno de los mayores problemas actuales de la medicina, la resistencia a los antibióticos. Es algo tan increíble el que una población biológica reproduzca su genotipo diferencialmente con importantes cambios una vez pasado un largo tiempo, que parece incluso una pincelada de creación intencionada, como si se tratara de un ser cuya mano creadora sostuviera un lápiz que levemente corrige las desventajas evolutivas de los seres vivos que quieren seguir pisando la tierra, nadando en los mares o volando en los cielos. Este ser imaginario, llamado naturaleza, modela los cuerpos a la medida perfecta de lo que dicta el dueño del cuadro, también conocido como medio. Evidenciamos la evolución de las especies en peces cíclidos que evolucionaron sus bocas, aumentando su tamaño para no dañarse al alimentarse en rocas punzantes. Polillas del abedul que se han vuelto más oscuras para camuflarse en entornos contaminados. Y hasta seres humanos que aclararon su color de piel para absorber más vitamina D en sitios donde existía muy poca luz solar. De alguna forma u otra, las poblaciones evolucionan y adaptan sus formas, figuras y funciones. No es que el mundo esté hecho a nuestra medida, sino que nosotros estamos hechos a la medida del mundo. Sin embargo, si bien somos el resultado de múltiples años de selección natural, como también lo son los animales, las plantas y las poblaciones en general, existen unos seres diminutos que de igual manera están aquí gracias a muchos años de hacer, adaptación y evolución. Son las bacterias. Y más específico aún, bacterias que son capaces de resistir nuestros antibióticos. Partamos por el comienzo. ¿Qué es un antibiótico y para qué sirve? Un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o un derivado sintético. Tiene la capacidad de liquidar o, en su defecto, impedir el crecimiento de ciertos microorganismos. Por lo general, a los antibióticos se les conoce también por el nombre de antibacterianos, porque son fármacos que se utilizan para combatir las infecciones provocadas por bacterias. Los antibióticos poseen una toxicidad selectiva. Esto quiere decir que son tóxicos para ciertas bacterias y para otras no, porque no queremos afectarlas o matarlas a todas. Por ejemplo, no queremos destruir la comunidad de microorganismos vivos que habitan en nuestro intestino, también conocida como microbiota intestinal, porque son positivos para nuestro organismo. De hecho, los cuidamos consumiendo probióticos. Es necesario entonces que los antibióticos maten lo que queremos que maten, y nada más. En palabras sencillas, la misión del antibiótico es liquidar a los microorganismos patógenos, es decir, a aquellos que tienen la capacidad de enfermarnos o matarnos. Selección natural, bacterias y antibióticos. ¿Te imaginas ya para dónde vamos? Si la selección natural es la adaptación de un ser biológico a un medio, ese ser es la bacteria, el medio es el antibiótico y la selección natural opera a la perfección. Las bacterias que existen hoy son el resultado de un largo proceso de selección natural, azar y evolución. Ellas también se han adaptado a las inclemencias del destino y el uso indiscriminado de antibióticos nos plantea un nuevo problema. Las bacterias se están acostumbrando a ellos y los aguantan. Cuando una bacteria se ve expuesta a un antibiótico, la gran mayoría de ellas muere en el acto, muy fácilmente de hecho. Sin embargo, siempre hay algunas de ellas que, producto de una mutación, es decir, de un resultado del azar, consigue sobrevivir. Esa es la que más adelante se reproduce en otras bacterias igual de mutantes. Esa nueva población es ahora resistente al antibiótico, por lo que podemos hablar de un fármaco obsoleto. Esa es la razón por la que la vacuna contra la influenza del año pasado no te sirve ahora, porque este año estás enfrentando al virus evolucionado que sobrevivió de la vacuna anterior. Si no fuera así, desterrar las enfermedades de la faz de la Tierra sería muy fácil. ¿Sabías que el peor lugar para contagiarte una bacteria es un hospital o un recinto de salud? Eso se debe a que los microorganismos que ahí se encuentran han conseguido sobrevivir a una gran cantidad de antibióticos y desinfectantes, por lo que están fortalecidas, son resistentes y mutantes. Se les conoce como bacterias hospitalarias, y si te contagias una, entonces tipifica como infección nosocomial. De hecho, ser paciente de un hospital se considera una actividad de riesgo, junto a otras prácticas, como mantener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo. Las mutaciones son poco frecuentes, pero las bacterias son como las estrellas en el universo. Son demasiadas, son tantas, que por probabilidad habrá siempre una mutante que va a lograr sobrevivir. Son millones de bacterias que pueden intentar sobrepasar un antibiótico millones de veces hasta lograrlo. Las bacterias son el intento insistente del destino por lograr lo que no se supone, por sobrevivir a lo que las debería matar. Algunas bacterias incluso portan varios genes de resistencia. A estas se les llama bacterias multiresistentes o también superbacterias. La resistencia a los antibióticos es alarmante y representa un grave problema para la salud mundial. En 2013, 700.000 personas murieron porque los microorganismos que los atacaban consiguieron resistir los antibióticos que estaban tomando. Vale decir, son personas que, a pesar de recibir un tratamiento médico correcto, perdieron la vida. Para 2050, es decir, en solo 30 años, se espera que estos individuos aumenten a 10 millones cada año, superando incluso a las muertes por cáncer. Múltiples estudios han demostrado que la resistencia antibiótica es algo a lo que nosotros hemos principalmente favorecido, no tan solo por el uso indiscriminado que acelera el proceso de adaptación por parte de las bacterias, sino que han aportado también los diagnósticos equivocados, las prescripciones mal hechas, el incorrecto uso de fármacos por parte de personas que se automedican e incluso su adición en la alimentación del ganado, que nosotros luego nos comemos. Se calcula que el 70% de los antibióticos de Estados Unidos se utiliza en la alimentación de animales como pollos, cerdos y vacas, animales que, por cierto, nunca estuvieron enfermos. Esto hace que los antibióticos no sean algo nuevo para las bacterias y que estos microorganismos, en su versión mutada, sean cada vez más comunes. Si viajamos al pasado, nos damos cuenta de que la resistencia a los antibióticos tampoco es algo actual. Ya en 1945, los científicos reportaban la primera evidencia en la historia de bacterias que no morían bajo el efecto de la penicilina. Se modificó la estructura química del fármaco, sin cambiar los componentes activos, desarrollando en total tres generaciones de antibióticos macrólidos y una enorme cantidad de moléculas antibióticas. Todas ellas quedaron obsoletas. Las bacterias se sobrepusieron a todas. La capacidad de superar a medios adversos de las bacterias quedó sin lugar a dudas, demostrada cuando en la cueva de Lechuguilla, en Nuevo México, se encontraron bacterias antiguas que estuvieron aisladas del mundo exterior hace más de 4 millones de años. Este fue un hallazgo perfecto para poner a prueba la creencia de que las bacterias actuales son las resistentes, a diferencia de las bacterias de tiempos pasados, que, al no haberse adaptado a ningún medio demasiado complicado, morirían fácilmente. O eso se esperaba al menos. Los científicos quedaron perplejos y conmocionados cuando algunas de estas bacterias antiguas consiguieron resistir hasta 14 antibióticos que se comercializan hoy en farmacias y se aplican en hospitales y clínicas. Esto sugiere que la resistencia a los antibióticos ha sido desarrollada por las bacterias no tan solo por la influencia de la acción humana, que sí que ha afectado, sino también de manera natural hace millones de años. Ante un escenario tan desconsolador, existen quienes proponen alternativas para paliar el problema. No abusar de los antibióticos como primer paso e invertir dinero en investigación y desarrollo para nuevas versiones capaces de mantener a las bacterias a raya, al menos por algún tiempo. Sin embargo, ninguna de estas opciones resuelve la situación realmente. Es por eso que muchas apuntan sus esfuerzos a sumar dos cosas que podrían darnos una mano: la inteligencia artificial y los enemigos mortales de las bacterias, los bacteriófagos. Los bacteriófagos, también conocidos simplemente como fagos, son virus que afectan exclusivamente a las bacterias. Sí, son sus enemigos naturales. En 1913 ocurrió la primera vez que un científico, el bacteriólogo Friedrich Thuort, se dio cuenta que existía un agente extraño que infectaba y mataba solo a las bacterias. Supuso que se trataba de un virus, pero no supo definirlo bien. 5 años después, en 1917, el microbiólogo Felix de Herele anunció que había descubierto a un enemigo de las bacterias, al cual llamó bacteriófago. Fago viene de comer o devorar, que es precisamente lo que estos organismos le hacen a las bacterias. Los bacteriófagos están tan obsesionados con las bacterias que de hecho cada uno de ellos se especializa en destruir una bacteria distinta. Esto suena bastante bien, pero dificulta los tratamientos médicos, ya que para liquidar la bacteria que complica el sistema de una persona, es necesario encontrar el bacteriófago preciso para esa situación, cosa que no es nada fácil. Antiguamente, de hecho, el tratamiento con bacteriófagos era un salto de fe. Se les daba a las personas y simplemente se confiaba en que fuera el bacteriófago correcto para ella. A veces resultaba y a veces no, por lo cual esta terapia comenzó a utilizarse como último recurso. ¿Qué es lo nuevo entonces? ¿Recuerdas que hablamos de inteligencia artificial hace un momento? Pues es aquí cuando unimos ambas cosas: el poder letal de los bacteriófagos y la capacidad analítica de la inteligencia artificial. La medicina personalizada es algo de lo que seguramente ya has oído hablar. Medicamentos específicos para personas específicas. Basta de dosis universales y recetas estándar. Esto funciona bajo el mismo principio: utilizar la inteligencia artificial para personalizar tratamientos con bacteriófagos para casos individuales. Actualmente, el protocolo para encontrar el bacteriófago indicado consiste en realizar una prueba de laboratorio que se demora como mínimo 8 horas y a veces se extiende hasta 2 días. A esto se le agrega el tiempo para transportar ese fago al hospital. Y si consideramos que se trata de una persona que se encuentra grave, es posible que ya sea demasiado tarde. La idea es automatizar este proceso, hacerlo más eficiente y disminuir los tiempos de respuesta, mediante un algoritmo de aprendizaje automático. Estas tecnologías en desarrollo tienen metas ambiciosas. De resultar, estamos hablando de obtener el bacteriófago correcto en cosa de minutos. Sin duda es algo para lo cual nos resta mucho tiempo aún, pero en lo que estamos trabajando para sobreponernos a algo que permite que estemos vivos, pero que al mismo tiempo nos está desafiando: la evolución. Si nuestras predicciones son correctas, los tratamientos con bacteriófagos comenzarían a ser el tratamiento principal contra las infecciones bacterianas, en lugar de los antibióticos. Y si consideramos que es mucho menos probable que las bacterias se sobrepongan a ellos, porque son muy específicos en su ataque, entonces podríamos estar hablando de finalmente encontrar la respuesta a un problema que nos lleva aquejando desde hace mucho tiempo y que podría salvar millones de vidas cada año. Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede.